Camino a la desconexión. Seguimos en nuestro especial. Este es el segundo episodio, por llamarlo de alguna manera. Y tenemos con nosotros a Jackie Eldan, lo que es un gran placer. Jackie es portavoz de la Embajada de Israel en España y acaba de ser nombrado portavoz del Ministerio de Exteriores para todo lo que es la comunidad latina de cara a la desconexión en Israel. Hola Jackie, bienvenido a Radio Sefarad.
Hola, Shalom.
Shalom. Muchísimas gracias porque sabemos que debes estar hasta arriba, estás muy ocupado y para nosotros es un gran placer tenerte aquí.
No, no, es mío.
Por supuesto, tenemos también aquí a Fede, que es el que hacemos un tándem tú y yo en este camino a la desconexión. Hola Fede.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, hemos traído a Jackie que creemos que es la mejor persona que nos puede explicar un poquito mejor qué es la desconexión. Porque llevamos hablando mucho, hemos estado hablando de la desconexión por aquí, la desconexión por allá. Sabemos que Israel se retira de Gaza y en principio de 4 asentamientos también de Cisjordania. Pero son palabras, no sabemos exactamente en qué va a consistir y creemos que tú eres la persona ideal para explicárnoslo. Jackie, cuéntanos un poco.
Bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor que puedo. Ante todo, la desconexión israelí de Gaza es algo histórico de magnitudes enormes. Se trata de terminar la ocupación israelí en la franja de Gaza, de dejar esta zona en manos palestinos para su propio decisión cómo vivir allí. Se trata de un intento israelí que nació en las vísperas de la segunda intifada. Era un intento unilateral israelí de obligar un nuevo horizonte en nuestra zona, de poner fin a la violencia y de tratar de salir de la pesadilla de atentados y de terror. Después de la muerte de Arafat, se ha cambiado las condiciones y se empezó un proceso nuevo de diálogo con los palestinos. Hoy vamos a realizar el desconexión de Gaza en un conjunto con los palestinos y con los vecinos, Egipto y Jordania, que todos en un momento muy especial en el Medio Oriente, todos vamos a cooperar para aprovechar de este momento y realizar un desconexión muy fructífero para todos. Si el desconexión sale bien, rápidamente vamos a ver un avance en el proceso de paz y si quieren, en pocos meses vamos a ver el nacimiento de un Estado palestino. Un Estado palestino laico y democrático, vecino al Estado de Israel.
Una pregunta, se habla del hecho de que la desconexión es una decisión unilateral del gobierno israelí. ¿Qué significa exactamente que sea unilateral? Porque, sin embargo, estamos viendo en la prensa que hay acuerdos, tú mismo acabas de mencionar acuerdos con Egipto, con Líbano, con la autoridad palestina también está habiendo una serie de acuerdos. ¿A qué se refieren cuando están hablando de una decisión unilateral?
Yo he mencionado que el plan de desconexión nació como un plan unilateral. Hoy no puedo decir que es un plan unilateral, sino un conjunto de cooperación entre israelíes, palestinos, egipcios y jordanos. Pero cuando nació el plan de desconexión era un esfuerzo del gobierno de Israel, del primer ministro Ariel Sharon, de forzar una nueva realidad en nuestra zona en un momento que teníamos solo atentados, que nadie podía ver una salida del círculo vicioso de violencia. Era parte del mandato de este gobierno de tratar de buscar un fin a la violencia y reempezar un diálogo con los palestinos. Y alegro mucho que las circunstancias han cambiado por mucho por el fallecimiento del señor Arafat y ya estamos en otra realidad que es mucho más favorable.
Uh-huh. Sabemos también, Jackie, que no ha sido fácil llegar hasta aquí, que desde que Sharon anunció la aplicación del plan de desconexión ha habido muchas vicisitudes. También dentro de la sociedad israelí ha habido muchos debates, sigue habiendo muchos debates, sigue habiendo marchas, manifestaciones. ¿Tú crees que se ha creado una especie de clivage, de división casi irremediable entre la sociedad israelí? ¿O crees que los puntos se pueden reconciliar una vez producida la retirada de Gaza?
El plan de desconexión o la retirada de Gaza para los israelíes significa otra cosa. En términos reales, se trata de quitar personas, familias de su terreno, moverles, desplazarles, cambiar su vida totalmente, cerrar sus negocios y decirles, bueno, de aquí entonces ustedes tienen que buscar una nueva vida. De hablar de planes podemos hablar mucho, pero cuando se trata de la vida humana de personas ya es otra cosa. Para la sociedad israelí es un reto muy difícil. En la franja de Gaza, por ejemplo, en Gush Katif, viven familias más de 30 años. Hay personas que han nacido ahí, hay personas que perdieron la vida ahí. Tenemos un cementerio en Gaza, en Gush Katif. Es cosas muy dolorosas acercar a una familia que tiene un negocio ahí y decirles, bueno, tienen que moverse. Solo para entender, serán un negocio. Digamos que alguien tiene un invernadero de agricultura. Se cierre, se mueve a otra zona en Israel, pasan los meses, hasta que va a abrir un negocio y ya a este vacío entraron otras empresas y él ha perdido todos sus contactos y sus clientes. A la edad de 40, 50 años, ¿qué va a hacer esta persona? Entonces es un acto muy difícil. Hay personas en Israel que tienen familiares ahí y la sociedad está dividida. En total, como sociedad, hemos aceptado la ley de desconexión. Es una ley que ha aprobado el Knesset, el Parlamento israelí, y vamos a cumplir con esta retirada de Gaza. Y sobre la ruptura posible adentro de la sociedad israelí, yo no creo que la ruptura va a ser una ruptura que va a hacer daño. Somos una sociedad bastante fuerte, hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida común y para la paz, para una causa tan importante, para mejorar el futuro, para que nuestros hijos viven en paz, vale la pena. Y eso es la opinión de la mayoría de los israelíes.
Pero bueno, yo creo el matiz de Jackie porque en la prensa española muchas veces se ve la imagen de los colonos como fanáticos, como extremistas, y digamos que no es así. Hay una imagen humana, hay una historia, como decía Jackie, detrás, 30 años viviendo, muchas ilusiones, familias, abuelos, el trabajo que tenían ahí, y seguramente no va a ser fácil readaptarse, ¿no?
Tomando una misma pregunta que Jackie lanzaba, es ¿qué va a hacer una persona que está siendo, digamos, extraída de su entorno, arrancada del lugar donde ha crecido, donde ha construido toda su vida? ¿Se puede hablar de alguna manera de una traición del gobierno Sharon a los votantes del Likud, o es de alguna manera también extrapolar mucho y exagerar en esta?
Bueno, con su permiso voy a tomar estas 12 preguntas y contestar en un conjunto.
Por favor.
Empezamos con el tema de los colones, entre comillas, y la forma que los medios de comunicación en España o en Europa en total, la forma que cubren estas noticias. Se hace mucha injusticia cuando se habla de los colones de un grupo homólogo y cuando se pintan su imagen como halcones extremistas. Los que han vivido o que viven en asentamientos en Israel Son varios grupos y un conjunto de individuales. Precisamente en Gush Katif se trata de un grupo de ciudadanos israelíes de primera categoría, gente muy serio que en los años 70 han aceptado una invitación de gobiernos de izquierda israelí, y repito, de izquierda israelí, de ir a la franja de Gaza, a las zonas áridas, zonas en donde los mismos palestinos han dicho aquí no va a crecer nada. Con sus propias manos han puesto invernaderos y han abierto una industria de productos agricultores, vegetales orgánicos que ustedes y yo podemos comprar aquí en los supermercados. En Navidad, cuando solemos regalar uno a otro estos mesetas de plantas bonitas, estos llegan de los invernaderos de Gush Katif. Y ellos mismos dicen, nosotros no vamos a ser violentos, no vamos a luchar contra nuestro propio ejército, llegará el momento, vamos a marchar aunque no queremos. Hemos construido nuestra vida, y aquí llegó a su pregunta. Hay partes en la sociedad israelí, en la derecha israelí, que vean esta decisión de este gobierno del partido Likud como una traición, porque de una forma ideológica, el Likud siempre optó para poder tener asentamientos en todas las territorias. Pero hay que reconocer dos cosas. Uno es la realidad. El mismo primer ministro Sharon ha dicho que por intereses puros israelíes no podemos hacer más ocupantes y hay que buscar una solución. Esta solución significa decisiones dolorosas de salir de territorios. La segunda es que en el conjunto de la sociedad israelí, la mayoría en una forma democrática optan para probar este camino hacia la paz.
Uh-huh. Una preguntita, bueno, no sé, Fede, ¿tienes con respecto a esto?
No, pregunta tú y luego pregunta la otra.
No, sí. La pregunta era, es más desde un punto de vista escéptico respecto a esta desconexión, porque estás mencionándonos una desconexión de cara a la paz, de cara a, tú mismo has hablado, a un Estado palestino legítimo, vecino del Estado de Israel, pero hay muchos sectores, algunos sectores palestinos y cierta izquierda, entre comillas, europea, que mencionan que esta, digamos, esta retirada de Gaza es de una manera un lavarse la cara de, por parte de Sharon, y que a la vez se están haciendo construcciones en una zona de Jerusalén que no pertenecería a Israel, y que se están haciendo, digamos que lo que se está jugando ahora en Gaza, se está jugando Cisjordania, y que se está utilizando, nos vamos de Gaza, pero nunca soltaremos Cisjordania, y además vamos a incrementar nuestro poder en otra zona. Mm.
Conozco este argumento, es un argumento que se suele escuchar en ciertas fracciones en Europa. Son los mismos fracciones que nunca han reconocido, digamos, los esfuerzos que hace este gobierno israelí, específicamente el primer ministro Ariel Sharon. Yo no conozco un ejemplo más fuerte de lo que sucede hoy en Israel, un primer ministro de derecha que decide en una decisión histórica de abandonar territorios. Ni un gobierno de izquierda en el pasado en Israel atrevió a hacerlo.
Bueno, Barak se retiró de Líbano.
Líbano era totalmente otra cosa. Ni un israelí pensó que tenemos algo de hacer allí. Y no hay una ideología israelí que refiere a Líbano. Entramos a Líbano a frenar la ola de terrorismo del OLP de ahí, y equivocamos de quedarnos ahí, teníamos que salir inmediatamente y demoramos. Aquí se trata de la casa. Uh-huh. Ahora, sobre el futuro, yo he mencionado un país palestino laico y democrático. Y el énfasis en laico es que los peligros están ahí. y se trata de organizaciones fundamentalistas terroristas como Hamas y Jihad Islámico. Ellos quieren aprovechar y un día después del desconexión lanzar una ola de violencia nueva, presentar esta retirada de israelí de Gaza como un logro suya y asegurar que mañana no hay una Palestina democrática y laica con derechos humanos y con libertades de religiones. Ellos tienen otro reto. El reto es eliminar la presencia judía, israelí y sionista en la zona.
La zona incluye Israel.
Incluye Israel, echar a los israelíes al mar, como ellos dicen. Ante este reto tenemos nosotros, los israelíes, los palestinos, la mayoría de ellos quieren vivir en paz. La Autoridad Nacional Palestina y los vecinos Egipto y Jordania y el Occidente, la Unión Europea, Estados Unidos, hacer un conjunto de asegurar que este no va a pasar. Y repito, si tenemos éxito con Gaza, vamos a ver rápidamente un avance en el proceso de paz y vamos a ver un Estado palestino naciendo. Yo creo que una actitud que dice que Sharon está haciendo este para quedar con otro, ¿cuál es el dicho en castellano? ¿Tiene mala leche?
Mala leche.
Hay que darnos poco de crédito. No hay un país en el mundo que tiene el récord que tiene Israel de defenderse en guerras, ganar terreno y decidir dar este terreno para conseguir la paz con los vecinos. Uh-huh. Normalmente, cuando alguien se ataca, el otro defiende y se gana y se acabó.
Uh-huh. Sí, justamente retomando lo que tú decías, Jackie, sabemos que hay ciertos sectores palestinos que podemos identificar incluso claramente. Hamas y la Yihad Islámica quieren hacer la retirada como una especie de victoria, ¿no? Como decir, van a festejar y van a tomarlo como una victoria del terrorismo sobre, digamos, sobre la democrática Israel, la vecina Israel. ¿Existe algún tipo de temor o posibilidad de que incluso la retirada de Gaza debilite el poder de Mahmoud Abbas dentro de la ANP, que pueda, digamos, desarrollar una lucha de facciones por controlar el territorio de Gaza?
Su pregunta trata del reto real e inmediato del señor Mahmoud Abbas. El segundo que Israel termina el desconexión de Gaza, Mahmoud Abbas y su gobierno tienen que decidir si van hacia un Estado independiente. Quiero decir, si solo hay un poder militar, si solo hay un poder judicial, si solo hay un gobierno, o que van a dejar a Hamas y Jihad Islámico, otras organizaciones, cambiar la zona en un jungla de violencia. Estuvimos al punto hace 2 semanas en donde Hamas empezó a lanzar nuevamente cohetes caseros hacia Israel y murió una ciudadana israelí. Estuvimos al punto de entrar a invadir a Gaza militarmente. Y señor Mahmoud Abbas entendió que es un momento muy crítico, mandó sus policías y controló la calle en Gaza. Era la primera vez que sus policías disparaban contra terroristas de Hamas. Yo creo que llegará el momento inmediatamente después de la retirada israelí de Gaza que Mahmoud Abbas tendrá que tomar el poder en una forma física y militar y violenta. Si va a ser, es una gran pregunta. Espero que sí, porque es la única forma de tener un futuro. Si puede hacer, sí. Puede hacer. Hay 30.000 soldados o policías de la autoridad palestina ante 3.000 terroristas. No es un reto militar, sino una decisión histórica. Y un futuro país puede tener solo un poder militar. Y es la Autoridad Nacional Palestina.
Sí, es una decisión más bien política, más que militar, por supuesto.
Hay que tener un poco de coraje. Porque se trata de una decisión dolorosa en donde para poner orden en tu propia sociedad tienes que luchar con tu propia gente. Pero es necesario. no tenemos nosotros en Israel ni un problema con Hamas si cambia un partido político. Abajo del juego democrático no hay problema. Democracias no atacan democracias. Es una ley de ciencia política.
Yo tengo que pedir mil disculpas. Andamos fatal de tiempo. De hecho, ya nos hemos pasado, pero me daría mucha pena que nos vayamos sin terminar de hacer ciertas preguntas a Jackie, ahora que te tenemos y que sabemos que te nos vas dentro de nada. Entonces te rogaría, vamos a ser lo más veloces posibles, casi un telegrama vale. Todo esto. ¿Qué se puede hacer para evitar que, a tu manera de ver, qué se puede hacer para evitar que tanto Yihad como Hamas, como los grupos terroristas, consideren esta retirada como un triunfo? Recordamos que la retirada del Líbano fue bastante mal interpretada y muchos analistas consideran que la segunda intifada, de alguna manera, se nutre del concepto de que la retirada del Líbano fue una derrota israelí. Es muy importante que no se entienda esta retirada de Gaza, esta desconexión, como una derrota israelí. ¿Hay manera de esto de entenderlo? Tal vez los medios de comunicación mundiales deban ayudar.
La manera es muy simple. Cero tolerancia hacia el terrorismo. Cero tolerancia palestina, cero tolerancia israelí y, sobre todo, cero tolerancia europea. Un mensaje europeo muy claro. Que ni un cohete se puede lanzar, que ni un terrorista de Hamas puede salir a la calle con arma, que deben entregar sus armas, va a ser lo que hace falta. Nada más.
Pues yo creo que con esta tolerancia cero queda bastante claro y, por favor, Jackie, volverás a la vuelta y seguiremos haciéndote preguntas, porque a mí esto me ha quedado como muy poquito, se me ha quedado muy corto esto.
Prometo regresar y prometo contar, espero con éxito, la retirada de Gaza y el nuevo capítulo de paz.
Además, esperamos contar contigo cuando estés en Israel, llamarte y hablar contigo para que nos des desde el frente de lo que está pasando.
Con mucho gusto.
Muchísimas gracias, Jackie. Sabemos lo que ha supuesto que vengas. Gracias. Y a ustedes los esperamos mañana. Esperamos haberles ayudado un poquito más de cara a la desconexión, a comprender todo esto. Y mañana seguimos intentándolo. Hasta mañana.
Mañana.